Este tema dio mucho que hablar hace más de un mes, pero faltaba que terminara de procesarse dentro de la propia Intendencia de Montevideo. Ahora esa etapa culminó. La Intendencia Municipal de Montevideo envió ayer a la Justicia Penal la investigación administrativa realizada para indagar las pérdidas de casi 16 millones de dólares que se dieron en los casinos municipales entre el año 2000 y el año 2005. En la tarde de la víspera, el intendente Ricardo Erlich firmó la resolución que da por finalizada la indagatoria interna y se trasladó de inmediato ese expediente al juzgado penal de sexto turno, donde ya existe una causa abierta. En ese juzgado, la doctora Fanny Canesa investiga, tras una denuncia realizada por el edil colorado César García, presuntas irregularidades en la adjudicación de máquinas tragamonedas durante la gestión de Juan Carlos Bengoa al frente de esa división del municipio. La doctora Canesa ya había solicitado que esa investigación administrativa fuera enviada para ampliar la causa, pero la Intendencia decidió tomar la iniciativa, decidió enviarla por propia voluntad, tal como ya se había adelantado en su momento, recuerda hoy el diario El Observador.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Jorge Rodríguez, prosecretario de la Intendencia Municipal de Montevideo. Doctor Rodríguez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo es esto de que no se hallaron elementos concretos que permitan suponer la comisión de ilícitos por personas determinadas? Porque eso se dice textualmente en la resolución firmada ayer por el intendente Erlich.
Exactamente. La investigación administrativa culmina, es un largo proceso, y nuestra jurídica, en el informe que le eleva al intendente, afirma eso claramente, por lo cual la resolución que el intendente firma en el día de ayer lo explicita, ¿no? O sea, no surgen elementos que podamos establecer que son delitos cometidos por ninguna persona. Con lo cual el intendente, en el momento que toma la definición de enviar estos antecedentes a la justicia, también se ve en la obligación de remarcar ese aspecto, ¿no?
De todos modos, también en la resolución señala que la investigación advierte que algunos aspectos generan dudas sobre la negociación que se llevó adelante en el arrendamiento de slots, que esos aspectos van más allá de las facultades inquisitivas que tiene la administración y que son propias del Poder Judicial, por lo que se resuelve dar conocimiento a la justicia sobre los antecedentes. No me termina de quedar claro eso. No se hallaron elementos concretos que permitan suponer la comisión de ilícitos, pero hay algunos aspectos que generan dudas.
Exactamente. O sea, hay a raíz de los contratos de arrendamiento de slots que se realizan en marzo del 2002, esos son los que se analizan, y la ecuación del negocio de esos contratos generan para la administración algunas dudas de posibles irregularidades administrativas. Del punto de vista del asesoramiento jurídico que tiene el intendente, no surgen apariencias de delitos, sí surgen apariencias de irregularidades administrativas.
¿Cuáles podrían ser esas irregularidades administrativas?
Bueno, hay algunos aspectos que se señalan. Por ejemplo, que la contratación directa se funda en la exclusividad, en razones de exclusividad, y de la instrucción surge comprobado que las empresas contratadas no revestían carácter de exclusivos. Por ejemplo, ese es uno de los...
A ver, ¿cómo es eso, perdón?
Claro, la resolución que da pie a los contratos establece como fundamento de la contratación directa y no hacer la licitación, uno de los fundamentos son razones de exclusividad de las empresas proveedoras. De la instrucción surge que no está aprobada esa exclusividad. Y, bueno, entonces ya hay algunos aspectos que no... Que más,
¿no? A ver si entiendo bien. Si no está tan claro que estas empresas operaran en un régimen de exclusividad en el sector, debió haberse llamado a licitación, entonces.
Sí, si a eso le agregamos que algunos de estos proveedores no tenían antecedentes en la materia, algunos de los proveedores con los que se contrata, entonces la duda se profundiza. Si de la instrucción surge que algunas de las empresas proveedoras no tenían antecedentes en la materia, que es una cuestión elemental a la hora de hacer un contrato sin licitación, bueno, entonces puede haber irregularidades administrativas.
¿Otro ejemplo de dudas? ¿Puede mencionar alguno más?
Yo diría que esas son las centrales, ¿no?
¿Sabe por qué le pregunto? Menores. Porque a partir de toda esta situación en los casinos municipales en el periodo 2000-2005, se ventilaron en la prensa otros aspectos que llamaron mucho la atención y que hicieron pensar en irregularidades o eventualmente en delitos. Por ejemplo, que varias de esas empresas que se contrataban para la provisión de slots tenían entre sus propietarios a familiares de jerarcas de la dirección de casinos o de asesores de la dirección de casinos. Por ejemplo, ese punto, ¿cómo fue tenido en cuenta?
Fue tenido en cuenta como uno de los aspectos. De la instrucción se establece que hay algún caso que se refiere a algún parentesco con algún asesor. Es uno de los elementos, efectivamente, que se tienen en cuenta.
Y había otros elementos. Por ejemplo, en los contratos de mantenimiento de esas máquinas, la comuna ha abonado, por dicho concepto, más de lo que correspondía, o parece que pagó más de lo que correspondía, no, porque se pagó por mayor cantidad de slots que los existentes en la totalidad de casinos, señalaba el informe.
No, eso es otro tema. Ya fue dilucidado por la administración cuando fuimos a la Junta Departamental en el mes de febrero. Eso surgió de la auditoría que hizo el Tribunal de Cuentas.
Efectivamente, nosotros, eso está en el informe de la auditoría del Tribunal de Cuentas, sí.
Exacto, nosotros eso ya lo investigamos, ya lo analizamos y ya le dimos la respuesta al propio Tribunal de Cuentas de la Junta Departamental. Había un error de contabilización que tiene que ver con esto, ¿no?
Se concluía que desde enero de 2000 a septiembre de 2002 siempre fue menor la cantidad de máquinas existentes que el número por el cual la empresa facturó el mantenimiento. ¿Cuál fue la explicación de esto?
La explicación es que la cifra que se manejó de máquinas facturadas eran las que estaban en sala, cuando en realidad el contrato incluía las máquinas que no están en sala. La intendencia siempre tiene un número importante de máquinas que no están en funcionamiento, que están en reserva y las máquinas rotan en determinados momentos. Si uno toma en cuenta el conjunto de las máquinas, las facturas son prácticamente coincidentes, ¿no? O sea, no es ese aspecto el que se tiene en cuenta para esta resolución.
Sí, en cambio, el hecho de que hubiera vinculaciones familiares entre alguna de esas empresas y algunos de los jerarcas de la dirección de casinos en la época.
Ese es uno de los aspectos. Es uno de los aspectos. Yo le diría que en general la administración lo que hace es, bueno, tiene una denuncia concreta, tiene la responsabilidad de investigar, determina esa investigación, se toma el tiempo necesario para hacerlo, culmina estableciendo algo que no es menor, que las cuestiones que pudo comprobar no tienen apariencia de delito, por lo cual no estamos en condiciones y sería un acto de responsabilidad señalar personas concretas porque no hay apariencia de delito, pero sí hay aspectos dudosos de la negociación que se llevó adelante. Y la responsabilidad del intendente al comprobar que hay algunos aspectos dudosos es, bueno, elevar los antecedentes a la justicia penal. Pero, y es lo que en el día de hoy se realiza,
¿no? Está bien, pero no es una manera elegante de procesar el informe, quiero decir. La intendencia por sí misma no acusa, la intendencia por sí misma no señala a nadie como eventual responsable de delitos, pero dice que tiene algunas dudas y entonces le pasa el asunto a la justicia.
Lo que pasa es que la intendencia no tiene los poderes inquisitorios que tiene la justicia para investigar. O sea, hay apariencia de asuntos dudosos que nosotros no tenemos, de acuerdo a nuestras potestades legales, la capacidad que tiene un juez de facultades inquisitivas, las facultades inquisitivas necesarias para realizar una investigación. Entonces, responsablemente, la administración, una vez que constata que puede haber elementos dudosos, se lo da al poder que tiene esos poderes inquisitivos, que es el Poder Judicial. O sea, nosotros entendemos que, bueno, queda claro que, de acuerdo a nuestros asesores, no hay apariencia de delito, no se puede individualizar a nadie, pero hay aspectos dudosos. Responsablemente, entonces, el intendente dice, yo no me puedo quedar si hay, antes, hay aspectos dudosos sin hacer nada. Mi deber como administrador es simplemente informar a la justicia y que la justicia, que tiene los poderes necesarios para investigar, investigue lo que desee investigar.
Ahora, doctor Rodríguez, ¿qué consecuencias tiene esta investigación ahora que ha culminado dentro de la propia intendencia?
No, dentro de la intendencia simplemente la resolución encomienda a la comisión de casinos, a la comisión de seguimiento de casinos y a la gerencia de casinos, y bueno, que dadas que se constatan que ha habido algunos aspectos de los procedimientos que pueden preocupar, que haya un estudio a fondo a los efectos de que no vuelva a repetirse una situación de estas y, por tanto, que la intendencia y la comisión de casinos tome todas las medidas administrativas necesarias para mejorar a fondo los procedimientos en ese servicio, ¿no?
Esa es la consecuencia y punto. Por ejemplo, quiero decir, ¿no hay lugar a sumarios?
No hay sumarios porque las personas que tuvieron adelante la gestión de estos servicios ya no son funcionarios municipales. Por lo tanto, no está en la potestad de la intendencia realizarle sumarios.
Ahora, doctor Rodríguez, de todos modos, lo que sí está claro es que hubo pérdidas en la dirección de casinos en ese periodo, 2000-2005, 16 millones de dólares.
Un poco menos, sí. Bueno, pero igual, una cifra realmente impactante.
Y ese número y esa constatación, ¿qué lecciones deja o qué análisis merece?
Bueno, una cosa son las supuestas irregularidades y otra cosa es que nosotros podamos afirmar que por esas irregularidades se perdieron 14, 15 millones de dólares. No es lo mismo, ¿no? Los fundamentos de la brutal pérdida de casinos están en una suma de elementos, que yo le diría que la principal, sin dudas, es la pérdida del monopolio. O sea, los casinos municipales de Montevideo tenían un monopolio absoluto del juego de ruleta, de punto y banca, y en una primera etapa de maquinitas en Montevideo, y eso con la irrupción del casino Victoria Plaza, en primer lugar, y luego las salas de hípica rioplatense, de Maronias, en el diario El Día, en Montevideo Shopping, en el Yang, en Las Piedras, hace que los dos casinos municipales de Montevideo pasen de controlar el 100% del juego en el departamento de Montevideo a tener un 24% de la participación de ese juego, y al ser un organismo estatal como es el municipio, mantiene la misma estructura de costos. O sea, con la misma estructura de costos pierde las tres cuartas partes de los ingresos de juegos que tenía.
Pero justamente, para la competencia, pero justamente, ¿no? Doctor Rodríguez, era inevitable
el motivo central de la pérdida.
Ahí está, partiendo de la base de ese análisis, suponiendo que esa efectivamente sea la causa, era inevitable que la intendencia mantuviera la misma estructura de costos. Quiero decir, los administradores de la época no debieron plantarse frente a ese nuevo escenario de competencia adoptando cambios.
No hay lugar a dudas. También le quiero decir que hubo intentos de cambios y que no fueron fáciles, ¿no? En la administración anterior,
porque Juan Carlos Bengoa, que era el director de casinos en ese momento, ha dado a entender que él alertó que había que adoptar medidas y que sus superiores, que las autoridades políticas de la intendencia en esa época no acompañaron esas sugerencias.
Bueno, yo no sé qué es lo que él declaró. Yo sí le puedo decir.
Pero la pregunta es, sea así o no sea así, sea como dice Bengoa o no, había un gobierno de la intendencia de Montevideo que debió haber corregido el rumbo.
Sí, exactamente. La administración intentó tomar varias medidas. Justamente una de las medidas es la que se está cuestionando. O sea, la administración lo que hacía habitualmente era comprar máquinas, slots. Y lo que hace la administración en marzo del 2012 es modificar esa estrategia y pasar a arrendar las máquinas slots, a partir de que quienes llevan adelante esa gestión consideran que va a ser mejor negocio. Esa es una de las reacciones. Lo que pasa es que esa estrategia que es llevada adelante de arrendamiento y no compra va acompañada de aspectos en el negocio que son los que nos resultan claros y que son los que determinan esta investigación administrativa. Por otro lado, hay un porcentaje muy importante en los costos, en la estructura de costos, que es el número del personal. En la administración pasada, la administración Arana intentó reducir el número de funcionarios enviando a la Junta Departamental un artículo por el cual se establecía un retiro obligatorio, y el tema es que los ediles, los partidos tradicionales, recurrieron eso, fue enviado al Parlamento, en donde en la Cámara de Representantes los diputados blancos y colorados avalaron la actuación de los ediles de oposición y dejaron sin efecto las medidas que el gobierno había llevado adelante. O sea, como le digo, el no era tan sencillo encarar el tema. De cualquier forma, es evidente que nosotros creo que podemos afirmar que el fin del monopolio obligó a la administración a encarar un negocio de una forma diferente para la cual no estaba preparada, y que las medidas que se tomaron no fueron suficientes para revertir la situación, ¿no?
¿Y hoy cómo se están manejando los casinos?
Bueno, hoy se han manejado una serie de medidas correctivas que nosotros nos hace ser muy optimistas. En primer lugar, yo le diría que lo más importante de todos es la licitación que vamos a realizar para el Hotel Carrasco. Porque digamos también que la administración anterior hizo una licitación para el Hotel Carrasco y que quien fue beneficiado por la licitación, quien que ganó la licitación, luego no cumplió. Lo que hace esta administración con la firma Carmitel es rescindir su contrato, recuperar el hotel, y en febrero hacemos un llamado a expresión de interés, donde tenemos la satisfacción que hay más de 11 o 12 firmas de varios lugares del mundo interesados en la administración de un casino y un hotel en el Hotel Carrasco, y nosotros estamos en condiciones de decir que en mayo o a más tardar junio estamos realizando ya un llamado a licitación abierto para la adjudicación del Hotel Carrasco. En ese sentido, eso va a ser un cambio radical, porque la administración no solo recupera un edificio clave para la ciudad, que es lamentable el estado en que se encuentra, y es responsabilidad fundamental de la administración devolverle a los montevideanos el esplendor que tenía el hotel en su momento, sino que además le permite cambiar la ecuación básica del juego a partir de un casino donde va a haber una inversión muy importante que le va a permitir competir con los casinos importantes de la región.
Dejamos el tema por acá porque tiene obviamente otras facetas. Por hoy le agradezco al doctor Jorge Rodríguez, prosecretario de la Intendencia de Montevideo, estos primeros comentarios.
Bueno, muy bien.